Bendito Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos, Señor, de alabanza que nos has permitido tener aquí en tu presencia, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra. Mi amado Dios, bendice mi boca, mis labios, Padre. Soy tu siervo, mi amado Dios, úsame, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te invitamos a que sigas aquí con nosotros, Padre, hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Mientras el hermano se prepara para ponerse al frente, para darnos el alimento espiritual, después del alimento, ¿verdad?, físico que acabamos de recibir, la comida. Así es que aquí estamos una vez más, bendecidos, amén. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos les gustaron las tostadas? Estaban deliciosas. Gracias al Señor por la familia, ¿verdad? Y todos los hermanos y hermanas que trajeron algo que compartir en esta tarde. Y no olvidemos, el domingo vamos a tener la reunión de siervos. Después del servicio vamos a tener también la Santa Cena, ¿ok? Este domingo. Y el siguiente domingo son los bautismos, ¿ok? Así que estamos listos para eso. Amén. Los que no se han bautizado, amén. Es tiempo, amén. Así es que le doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Ever, que nos va a seguir compartiendo el día de hoy. Y saben que he disfrutado esta semana un poquito más, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Creo que vamos a poner al hermano un poquito más los jueves. Porque me la llevé bien suave esta semana. Pero, gloria al Señor, ¿verdad? Así es que, amén, hermano.
Pero metí mi Biblia. Solo traje la carne, pero no traje mi Biblia. Pues buenas noches, hermanos, nuevamente. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí en estos momentos, aquí reunidos con todos nosotros. Gracias a Dios por el tiempo que nos dio aquí alabando y también ese tiempo tan hermoso que tuvimos ahí en comunión, comiendo el alimento material. Vamos a irnos algo rapidito, ya que ya nos ha agarrado un poquito la tarde. Yo empecé compartiendo el libro de Pedro. Primera de Pedro. Entonces, la semana pasada, el primer capítulo de Pedro tiene 25 versículos, ¿verdad? La semana pasada, pues, nada más tratamos 12. Entonces, ahora vamos a empezar en el 13, del 13 al 25. La semana pasada, este capítulo se trata todo acerca de la salvación. ¿Verdad? La semana pasada hablamos de la seguridad de la salvación, ¿verdad? Si bien recuerdan ustedes, los puntos que habíamos tratado acerca de la salvación eran la salvación que era preservada por el poder de Dios, ¿verdad? Que estaba asegurada, porque sabemos nosotros que fue, dice ahí Pedro, Dios el que nos eligió, ¿verdad? También tratamos el punto número 2, que era nuestra fe probada por el sufrimiento, y el número 3, que era administrando y conociendo el precio de nuestra salvación. El capítulo continúa, solo que ahora da un poquito vuelta, ¿verdad? Aquí ya se trata de la palabra de Dios, digamos, aquí en la Biblia dice llamamiento a una vida santa. Yo lo titulé La vida en la salvación. Y yo lo dividí en tres puntos, ¿verdad? El primero, vamos a llamarlo, ¿verdad? Dios demanda santidad de nosotros, que son del 13 al 16. El segundo punto va a ser que Dios también demanda respeto reverente, que es del 17 al 21. Y el tercero, que Dios demanda amor, que es del 22 al 25. Entonces el versículo número 13 empieza diciendo así. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Las bendiciones, hermanos, son las bendiciones recibidas, ¿verdad?, traen aparejadas notorias demandas. ¿Verdad? Esta palabra aparejada es una consecuencia o efecto que es inherente o inseparable. ¿Verdad? Si bien recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, que él iba a bendecirlo a él y a todas sus generaciones, pero que él también iría a bendecir, ¿verdad?, a otras naciones. ¿Verdad? O sea, Dios nos bendice a nosotros, pero nosotros, Dios demanda también que nosotros, ¿verdad?, bendezcamos a los demás. Aquí en este capítulo, pues aquí la palabra nos dice que hay notorias demandas, ¿verdad? La palabra, pues como dije anteriormente, demanda santidad, demanda respeto reverente y demanda amor. Entonces cuando Pedro aquí dice, por tanto, ceñid los lomos, ¿verdad?, esta analogía de este pasaje es tomada de una vestimenta suelta de los orientales. Los orientales usaban ropa larga, o sea, cuando ellos trabajaban o cuando caminaban o mayormente cuando tenían que correr, ¿verdad?, por el aire, esa ropa se les enredaba en las piernas. Entonces, por eso aquí Pedro toma esta analogía, ¿verdad?, y ellos tenían que entonces jalarse las faldas y con un cinturón o con un cinto, ¿verdad? Tenían que ceñirse aquí en el lomo. Lomo les llama esta parte que tenemos aquí atrás, ya sea que se lo cruzaban o se lo amarraban aquí por un lado. Entonces, un desorden, dice, similar podría darse de manera dominante en el reino del pensamiento. Verá, nuestra vida podría estar siendo mal influenciada por desórdenes en nuestro pensamiento. Verá, si ustedes no me van a dejar mentir, pero hay días, por ejemplo, que nosotros nos levantamos, verá, teniendo muchas cosas que hacer. Y pasa el día y al final del día nosotros no hemos hecho nada todavía, ¿verdad? Tenemos mucho desorden en nuestros pensamientos, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que nuestros pensamientos estén sujetos a disciplina, ¿verdad? Nosotros podemos empezarlo a ejercitar, por ejemplo, tomando notas y en la mañana decir, yo tengo que hacer esto, después hago esto, ¿verdad? Hay que enseñar a la mente, ¿verdad?, a que pueda funcionar de una mejor manera. O también, ¿verdad?, podemos tener algún tipo de pensamientos, dice, mal hilvanados, ¿verdad? Así como cuando las mujeres van a hacer una costura, ¿verdad?, primero la hilvanan antes de hacer la costura final, ¿verdad?, para no tener problema que puedan hacerlo mal, ¿verdad? Y esto es con referencia a las cosas espirituales, ¿verdad? A veces tenemos algunas cosas que no somos capaces todavía de entender, ¿verdad? Gracias a Dios, ayer nosotros tuvimos un meeting con pastor y los líderes de nuestra iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios por la visión que Dios está trayendo a Pastor Carlos. Aquí pronto vamos a tener discipulado, ¿verdad? Y entonces yo sé que eso nos va a ayudar a que nosotros crezcamos mutuamente, ¿verdad? Y esto no se trata de que cuando alguien te discipula, te sientas mal porque vas a pensar que aquel que te está discipulando sabe más o es mejor que tú, ¿verdad? No, no se trata de eso. Se trata de crecer juntos porque aquí, en las cosas de Dios, ¿verdad?, todos crecemos y todos aprendemos el uno del otro. No importa que tú tengas 30, 40 años aquí en la iglesia y que venga alguien que tenga apenas 1 o 2 años, ¿verdad? Para Dios, para los ojos de Dios, todos somos igual. Entonces, también dice aquí que debemos ser sobrios, ¿verdad? Aquí cuando la palabra de Dios dice sobrios, ¿verdad?, también hace un poco referencia a no estar tomado. Porque ustedes saben de que cuando una persona está tomada, no tiene dominio propio, ¿verdad?, no tiene control. También este es un llamado, dice, a mantenernos en continua vigilancia. Lo contrario, dice, a la somnolencia espiritual, ¿verdad? Quiero decirle esto porque no quiero ver a alguno de ustedes por ahí durmiendo, la somnolencia espiritual. Quiero decirles que si ustedes padecen de somnolencia espiritual, ¿verdad?, la somnolencia es un estado intermedio entre el sueño y el estar despierto, ¿verdad? Está así medio dormido, está escuchando, pero como que no capta muy bien. Es permitido que ustedes traigan escobas o palos, lo que quieran, para que cuando el diablo empiece a estarle rascando aquí la cabeza, ustedes empiecen a arriarlo, ¿verdad? Pueden hacerlo. También dice que debemos de tener una mente obediente, ¿verdad? Si bien recuerdan ustedes al principio del capítulo, Pedro nos dice que nosotros somos elegidos, ¿verdad? Dice, para obediencia y para ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, la obediencia es la base de la santidad. También tener una mente optimista, ¿verdad? Esto con referencia a lo que nos habla aquí Pedro, ¿verdad? Esperando siempre la venida del Señor, ¿verdad? No teniendo la somnolencia de la que estamos hablando, ¿verdad? No teniendo la pereza espiritual, sino siempre estando optimista que Cristo va a venir mañana. Y entonces nosotros nos preparamos continuamente, ¿verdad? Para siempre estar listos. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, pues aquí ya la palabra de Dios nos dice: como hijos obedientes, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos elegidos, dice la palabra, para obedecer. Por eso la palabra ahora nos llama aquí hijos obedientes. Verá, la salvación, hermanos, introduce al cristiano o al creyente, ¿verdad?, a una esfera de obediencia. Verá, nosotros somos llamados, dice Pedro, a la obediencia. Nosotros estamos en una esfera de obediencia. Nuestra vida cristiana comenzó con un acto de obediencia respondiendo al llamado divino. Verá, ahí en la palabra de Dios en Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo, dice, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Pedro dice también literalmente que no nos debemos de conformar, ¿verdad? O de otro modo, que no nos amoldemos, ¿verdad? Es decir, que no aceptemos los esquemas del mundo, ¿verdad? Nosotros somos diferentes o tenemos que ser diferentes, ¿verdad? No nos tenemos que amoldar, dice la palabra de Dios, a las cosas del mundo. Nosotros tenemos que seguir en la obediencia. El mundo es una esfera, dice, de orden controlado y regido por Satanás, ¿verdad? Allí en el libro de Juan, en el capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo nos dice tres veces solamente ahí, ¿verdad?, que el príncipe de este mundo es Satanás. Las gentes, dice, no regeneradas, o los cristianos mundanos acuden a las cosas del mundo, ¿verdad?, para usarlas como un anestésico que amortigüe las penas de sus vidas vacías y también carentes del poder de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? Tal vez alguno de nosotros, bueno, no nosotros, ¿verdad? Otras personas, vamos a decir mejor, ¿verdad? Porque no quiero que me empiecen a aventar piedra. Digamos de que tiene una penuria, ¿verdad? De que está estresado y que tiene algo, ¿verdad? Pero en lugar de venir a buscar a Dios, de venir a la iglesia, prefiere agarrar para Las Vegas, según él, para distraerse y para olvidarse de todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí en ese sentido estamos mal, ¿verdad? Tenemos nosotros como hijos de Dios acudir, buscar a Dios, porque solamente Dios es el que puede darnos la sanación que nosotros estamos necesitando. La santidad, entonces, hermanos, es sencillamente una total conformidad en las cosas grandes y pequeñas a la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Teniendo una conciencia limpia por medio de la sangre de Cristo y una vida guiada por el Espíritu Santo por medio de la palabra. El capítulo 15:16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Aquí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad?, de donde yo extraje el título de que Dios demanda santidad. Él dice: porque yo soy santo, vosotros también sed santos. El llamamiento a la salvación, hermanos, entonces es santo porque procede del Padre, de nuestro Padre celestial, de Dios, que es santo. Quien llama al pecador a la salvación siempre es el Padre, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos ver en Romanos 8:30, y él dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ahí dice que el que llamó, dice él, llamó, justificó y glorificó. Entonces, como dije anteriormente, quien llama, pues, al pecador a salvación siempre es el Padre, ¿verdad? Uno llama, uno redime y uno regenera, ¿verdad? Aquí en la salvación, en la Trinidad, ¿verdad?, actúa, todos actúan. O sea, el Padre es el que nos llama, el Hijo es el que nos redime y el Espíritu Santo es el que regenera nuestra vida. Es necesario entender claramente, ¿verdad?, que todo lo que se refiere a la salvación es de Dios. Nada tiene que ver el hombre con la salvación. Todo es de Dios. Y todo lo que se refiere a la condenación es una responsabilidad del hombre, ¿verdad? Dios no tiene nada que ver en la condenación. Nosotros los hombres somos los que somos responsables de nuestra condenación. Efesios 4:1 dice que fuimos escogidos para estar sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Debemos entonces, hermanos, recordar que lo que está en juego en la vida cristiana es el honor a Dios, ¿verdad? Dios nos escogió, Él nos llamó para que nosotros con nuestro caminar, con nuestra forma de vivir, con ese estilo de vivir que debemos tener los cristianos, podamos darle entonces honor a Dios. Verá, Mateo 5:16 dice así: debemos de hacer brillar, dice, nuestra luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras, dice, y alaben al Padre que está en los cielos. Esto me recuerda a mí un poquito a mi querida suegra. Ella ahorita está en el hospital, ¿verdad? Al final yo quiero también orar por ella, ¿verdad? Pero esto de lo que estoy hablando, de darle honor a Dios, me recuerda un poquito a mi suegra. Yo creo que ya se los compartí a lo mejor alguna vez, ¿verdad? Mi suegra era una mujer súper, súper católica. Cuando nos cambiamos de religión, ¿verdad?, cuando ella supo que éramos cristianos, ella le decía a mi esposa que no estuviéramos jugando con Dios, que con las religiones, y siempre estuvo en desacuerdo. Pero cuando ella vino aquí con nosotros, nosotros empezamos a compartirle, pues, y nos escuchaba, tal vez de compromiso o algo, pero Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios la fue trayendo a convicción. De ahí, una vez que estaba compartiendo, ella se puso a llorar y dijo: yo quiero aceptar a Cristo, en lágrimas, ¿verdad? Pero una cosa que yo quiero, pues, enfocar aquí, es que después ella me habló a mí y me dijo, ¿verdad?, que claro está que el Espíritu Santo de Dios fue el que la trajo a convicción para que ella aceptara a Cristo. Pero una cosa me dijo ella que había influido en que ella aceptara a Cristo, había sido el comportamiento de nosotros. Ella nos miraba en la casa, verá cómo nosotros actuábamos, el amor, la dedicación, verá todo lo que hacíamos por nuestro Dios. Verá, ella nos veía cuando nos levantábamos y nos íbamos a misiones y así, muchas cosas que ella miraba. Inclusive una vez que era su cumpleaños, ellas hicieron una reservación en un restaurante, pero yo me olvidé de que tenía aquí un compromiso aquí con los varones, y yo tenía que venir a tocar la guitarra, y entonces, pues, yo no quise cancelar lo que tenía que hacer por ir a comer, ¿verdad? Y entonces yo le dije a mi suegra: mire, suegra, perdóneme, le dije, no puedo acompañarla porque tengo un compromiso en la iglesia. Me dijo: no se preocupe, yo la llevo a comer otro día, le dije, cualquiera, no se preocupe. Pero en fin, como les digo, todo lo que nosotros hicimos influyó en la decisión que ella tomó. Ella vio cómo nosotros, ¿verdad?, estábamos dispuestos siempre a hacer las cosas de Dios y todo, y eso ayudó para que ella, pues, también aceptara a nuestro Señor Jesucristo. La santidad, entonces, hermanos, debe de ir adherida, dice, a nuestra conducta y a nuestra manera de vivir, ¿verdad? La santidad, no es solo para cuando estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? La santidad es, dice, para toda nuestra manera de vivir. Estemos donde estemos, nosotros tenemos que, ¿cómo es la palabra? Nosotros tenemos que practicar la santidad, ¿verdad? La santidad, a veces nosotros tenemos un mal concepto acerca de la santidad, ¿no? La santidad, yo creo que todos tenemos cuando venimos de la iglesia católica, y todos pensamos que la santidad es como poner candelitas, ¿verdad?, y hacer cosas por el estilo, ¿no? La santidad es que nosotros somos apartados, ¿verdad?, que nosotros estamos escogidos por Dios, somos apartados para servir siempre a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estar en el mundo y alguien nos puede estar invitando a hacer cosas malas, pero nosotros sabemos que estamos apartados para servirle a Dios. Entonces, ya aquí ya vamos en el punto número 2, que es demanda el de respeto reverente, que es del 17 al 21. Dice entonces: y si invocáis, dice, por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La expresión aquí, si invocáis, no es un condicional, sino es una afirmación, ¿no? Es como si nosotros dijéramos: si llamáis. Entonces, esta relación nos produce a nosotros una tranquilidad personal, confianza, seguridad, y por supuesto nos sentimos pues amados también por nuestro Dios, ¿verdad? Ya que cuando nosotros tenemos necesidad, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros le invocamos a Él en nuestras oraciones, en esos tiempos difíciles de angustia que tenemos, nosotros podemos clamar a Él con confianza. Aunque en este tiempo presente, hermanos, nosotros no lo podemos ver, Él siempre está en casa. ¿Verdad? Esto me recuerda a mí como, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Y el maestro no llegaba, o el maestro se enfermaba, o no se apuraba, y estábamos todos ahí. Y como el maestro no estaba, empezábamos todos a tirar cuadernos y a hacer un alboroto tremendo, ¿verdad? Entonces, nosotros no, hermano, nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros estamos hablando del respeto reverencial, ¿verdad? Cuando estamos aquí en la casa de Dios, no solo estamos, Él está aquí con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos pues que tener en mente de que Dios está aquí. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ir cambiando tal vez algunas cosas que no pueden estar bien o que no podrían agradarle a Dios. Recordemos que Él es quien nos llamó primero. ¿Ves? Entonces nosotros debemos devolverle la llamada, ¿verdad? Esto más que todo es para algunas personas, algunos amigos que están tal vez en Facebook, no sé si estará Facebook encendido, pero es para aquellas personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Él es el que nos llama primero. Entonces nosotros tenemos que regresar la llamada, ¿verdad? Tenemos que responder a ese llamado de Dios, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podríamos darle una aplicación a este concepto que yo le estoy compartiendo? Nosotros, ¿cómo podemos regresar la llamada? Nosotros podemos evangelizar, ¿verdad? Ir de misiones, visitar enfermos, servir en las iglesias, orar los unos por los otros, ¿verdad? Eso le agrada a Dios, ¿verdad? Eso le da honor a Dios. El modo de vida cristiano no puede ser otro, ¿verdad? Que aquel que se expresa en un temor reverente a Dios. O sea, un cristiano, un verdadero cristiano, siempre debe tener temor reverente a Dios, ¿verdad? O respeto reverente, ¿verdad? Que es lo mismo que dicen algunas traducciones de la Biblia, ¿verdad? Aquí Pedro dice temor, ¿verdad? Pero es lo mismo que decir respeto reverente o temor reverente. Entonces, la santidad o el temor en la vida es una exigencia para todo aquel que diga que Dios es su Padre, ¿verdad? Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, nosotros debemos de tener entonces respeto reverencial, debemos de tener ese temor, ¿verdad? Que lo estamos traduciendo como respeto reverencial, y también santidad, ¿verdad? Tenemos que estar y siempre recordar que estamos apartados o somos apartados para servirle a Dios. El cristiano se caracteriza o se distingue, ¿verdad? Por estos distintivos, como decía Pastor Chuck. Otra cosa que quiero compartirles también, ¿verdad? No me estoy también aquí como queriéndome inflar, ¿no? Pero esos son testimonios. Yo podría darle otros ejemplos como de la Biblia o algo, pero si alguno de ustedes hace alguna cosa buena, también un día lo voy a mentar, ¿no? Pero mira, ahorita no puedo decir nada de ustedes. Pero yo quiero compartirles esto. Hace como, después, antes de la pandemia, ¿no? Habían unos familiares que venían de Guatemala y nos visitaban, ¿verdad? Que venían aquí, se iban a San Francisco con otros familiares. Y cuando estos familiares regresaban, hubieron unos familiares que nos decían, qué diferente es aquí tu casa. Sentimos una paz, decía. En cambio, cuando vamos aquí a casa, se siente unas vibras feas, ¿verdad? Y cuando venimos aquí a tu casa, decía, sentimos una paz. Pero la paz, hermanos, no la dábamos nosotros, pues la paz era de Dios. Dios era el que estaba o vive en nuestra casa. Entonces ellos sentían pues esa paz que viene solamente de Dios. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Verá, el primer valor aquí a considerar, hermanos, y que nos debe a nosotros también, ¿verdad?, de impulsar a tener una vida de respeto reverente, es el hecho del rescate divino, como dice aquí el versículo, ¿no?, que hizo posible nuestra salvación. ¿Verdad? Aquí el versículo dice, sabiendo que fuiste rescatados, ¿verdad? Nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Me recuerdo yo, por ejemplo, cuando vemos aquella película de La Pasión de Cristo, ¿verdad? Nosotros los cristianos, yo creo que van a estar conmigo de acuerdo, pero cuando hemos visto esa película, ¿verdad? Aunque uno no quiera, ¿verdad? Siempre por ahí derrama sus lágrimas, aunque se han escondido, porque sabemos nosotros que pues es una película, pero es algo semejante a lo que pasó con Cristo, ¿no? Entonces, eso pues nos debe a nosotros de impulsar, ¿verdad? O como dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, ¿verdad? De que el hombre se ve el rostro en el espejo, ¿verdad? Y ahí sabe, ahí se conoce, sabe quién es, dice, pero solamente se va del espejo y se olvida de quién es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que literalmente el versículo nos quiere decir, pues, ¿verdad? De que nosotros no debemos de olvidar, ¿verdad? De que debemos de estar conscientes de que nosotros fuimos rescatados, ¿verdad? Por ese sacrificio, ¿verdad? Por la muerte, por los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? No es algo que nosotros, solamente cuando estamos aquí en la iglesia, debemos de recordar, ¿verdad? Es algo que siempre debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, porque al pensar de esa forma, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender a amarnos los unos a los otros, como nunca lo hemos hecho. Nosotros vamos a empezar a ver cosas que antes nosotros no mirábamos, ¿verdad? Dios nos quita las vendas de los ojos y empezamos a ver de una manera diferente. La obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo debe o debería producir en nuestros corazones temor, que también es traducido, como ya dije anteriormente, como respeto reverente. Versículo 19 dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Verdad? Aquí vemos que siempre, hermano, las circunstancias hacen preciosas a todas las cosas. ¿Verdad? Esto me estaba haciendo, cuando yo estaba leyendo esto, me recordé de Pastor Carlos, ¿verdad? Cuando él nos comparte algo así de su niñez, ¿verdad? De cómo sufrió de hambre y en las pobrezas, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Yo también pasé por lo mismo, ¿verdad? Yo también en nuestra casa éramos también pobres, ¿verdad? Teníamos poca comida, comíamos como decimos tanteado, ¿verdad? Nos daban una tortita, un pedacito de queso, así, un pedacito de huevo, lo que fuera. Pero así es como nosotros comíamos, ¿verdad? Esto también me hace a mí recordar cuando nosotros vamos allá a Guatemala, cuando fuimos la vez pasada y en el camino, especialmente para la Navidad, hay muchos niños ahí que viven, que están así en las orillas del camino, diciéndole adiós a la gente para que alguien tal vez le regale algo. Nosotros ya los conocemos, ¿verdad? Cuando vamos allá a Guatemala siempre nos damos cuenta. Entonces cuando íbamos comprábamos dulces y regalitos y les íbamos dando a los niños, ¿verdad? Y habían a 3, 4, 5 niños así y les dábamos. Y una vez cuando habían como 5 niños, nos bajamos y yo dije, yo me bajo y me tomo una foto con estos niños. Pero cuando yo me bajé, ahí dentro de la milpa y todos esos lugares ahí, empezaron a salir, ahí estaban durmiendo, no sé, empezaron a salir un montón de niños y me empezaron a agarrar como que eran animalitos. Se me subían y yo así con unas bolsas y todo, y mis hijas estaban llorando casi, papi, papi, pensaban que me iban a comer. Véngase, y yo no me podía ir para ningún lado porque los niños me tenían atrapado. Y entonces, pues, hermanos, después de que uno ve esas cosas, empieza uno a tener un corazón de gratitud, porque después de que uno regresa de ver todas las cosas, como cuando vamos a misiones y regresamos aquí y vemos la refrigeradora llena de comida, con dinero en la bolsa, ¿verdad? Uno dice, pobre gente, ¿no? Pero, ni modo. Las circunstancias, dice entonces, hacen preciosa a todas las cosas. El hambre hace precioso al pan, ¿verdad? O a la comida, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, lo más preciado es tener pan, tener comida. ¿Verdad? La sed, también cuando tenemos sed, ¿qué es lo que queremos tener? Agua, ¿verdad? Cualquier bebida que sea líquida. O la pobreza también hace a las riquezas, pero el pecado y la condenación hacen preciosa a la sangre de Cristo, ¿verdad? No hay otra cosa más preciosa que la sangre de Cristo. El apóstol Pedro entonces aquí hace una comparación, ¿verdad? Con un animal sin defecto y la perfección infinita también del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a vosotros. El sacrificio redentor, entonces, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue establecido por Dios, ¿verdad? En el plan de redención antes de la eternidad, ¿verdad? Este ya era el plan de Dios, ¿verdad? Aquí les quiero compartir, ¿verdad? No es como algunos enseñan o piensan, ¿verdad? Acerca de la reacción de Dios ante la caída del hombre. Antes de la creación, Dios ya había determinado, ¿verdad? Enviar a su Hijo como Salvador. O sea, ese ya era el plan de Dios. No es que el hombre le cambió al plan a Dios, ¿verdad? Nosotros aquí en Pedro, todo este capítulo, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? De que de la presencia de Dios, como les dije de aquella palabra aquel día, ¿verdad? Esa palabra que traducida también es como omnisciencia, que Dios sabe todas las cosas del futuro y del pasado. Él lo sabe todo. Entonces a Él no podía cambiársele nada. Él lo sabe todo. Por eso el apóstol Pedro dice en su primer mensaje de proclamación en Jerusalén, ahí está en Hechos 2:23, dice, a este entregado por el determinado consejo, dice, y anticipado conocimiento, ¿verdad? Esa es la palabra que yo les había dicho también que quiere, que se define como presciencia, ¿verdad? En un anticipado conocimiento, ¿verdad? Algo acerca del futuro, ¿verdad? Que sabe del futuro. De Dios dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificados, ¿verdad? Esto ya lo dice ahí la palabra. O sea, como les dije anteriormente, Dios ya sabía el plan. En la eternidad, dice, Dios había entonces respondido a tres preguntas. Él ya había respondido las tres preguntas, que era, ¿a quién? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién iba a ser el que redimiría? Era el Hijo, ¿verdad? Era el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Verdad? Él lo iba a entregar, mediante la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo en precio por el pecado del mundo, ¿verdad? Esa es la respuesta de cómo iba a ser. ¿Y cuándo? Dios ya había marcado previamente, ¿verdad? El tiempo que ocurriría en el final de la semana 79, de las 70 que había anunciado el profeta Daniel. El Señor mismo había anunciado que el plan de salvación incluía su muerte, sufrimiento, ¿verdad? Lo hemos determinado por Él mismo, ¿verdad? Eso nosotros lo hemos leído y nos lo ha estado enseñando Pastor Carlos en el libro de Isaías también, ¿verdad? Eso ya estaba escrito antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo rescató de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la vida eterna, hermanos, es el conocimiento vivencial del Padre y el Hijo, ¿verdad? Vivencial, o sea, es algo que nosotros tenemos que experimentar, ¿verdad? Es la relación que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? Esto no es algo teórico, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de practicar, ¿verdad? Allí en Juan en 17:3 dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si nosotros entonces, hermanos, creemos en el resucitado, también tenemos que creer en Él que lo resucitó, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero a sí mismo, ¿verdad? Fue resucitado para nuestra justificación, ¿verdad? Nosotros somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al punto número 3, que es la demanda de amor, ¿verdad? Aquí en este versículo 22 empieza, ¿verdad? Donde nuestro Señor dice, amados los unos a los otros, ¿ven? Entonces, Él demanda, pues, que nosotros debemos también de amar a los hermanos, ¿verdad? Porque vamos a ver aquí que este también fue uno de los nuevos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la purificación, hermanos, déjeme leer el versículo. Habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amado los unos a los otros, dice, extrañablemente de corazón puro. La purificación, entonces, hermanos, trae como consecuencia el amor fraterno, ¿verdad? Que es siempre no fingido, que Dios ha purificado al creyente para que también él pueda amar fraternalmente. Hay entonces, hermanos, 10 mandamientos que fueron dados por Dios a través de Moisés, ¿verdad? y el nuevo mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que dice: amados los unos a los otros como yo los he amado. Versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. El creyente, entonces, hermanos, ha sido reengendrado o engendrado de nuevo, ¿verdad? Y como se traduce en otras versiones, renacido. Por esta razón, el apóstol Pedro afirma que hemos renacido, dice, de una simiente incorruptible, una simiente divina, y que es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra, la palabra es traducida también como logos, ¿verdad? Logos, la palabra, Cristo, ¿verdad? Cristo fue el que también nos hizo a nosotros nacer de nuevo. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra de Dios. Las palabras de Dios dice que no sufrirán jamás ningún cambio ni alteración alguna, y que su cumplimiento será completo. Esto debe generar en nosotros un profundo sentido de gratitud que nos conduzca a la obediencia y que genere una disposición total de amor hacia los hermanos. ¿Ven todo esto hermoso, las bendiciones, todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Dice, o sea, nos lleva, nos debe de llevar, pues, a generar, ¿verdad? Un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Y una disposición, dice, para que nosotros podamos amar a los hermanos, ¿verdad? Amados, dice el apóstol Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, para resumir, ¿verdad? La vida cristiana tiene manifestaciones concretas, ¿verdad? Concretas. Entonces, aquí, pues, en este capítulo, ¿verdad? Hay otras cosas, posiblemente en otros libros, que donde Dios nos habla de otra cosa, pero estoy hablando explícitamente aquí de Primera de Pedro, ¿verdad? Aquí, o sea, en estos 13 versículos que nosotros vimos hoy, las manifestaciones concretas, ¿verdad?, que nosotros como cristianos debemos de tener es la santidad, ¿verdad? Y ya dijimos una pequeña definición de la santidad, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar apartados, que debemos de estar dedicados o consagrados, ¿verdad?, a hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Nosotros, de otra manera, podemos decir que debemos, pues, nosotros de tener también a Dios como nuestra prioridad, ¿verdad? Estar apartados es de que siempre nosotros debemos de estar siempre atentos para servirle a nuestro Dios, ¿verdad? También dice aquí la palabra que debemos, pues, de tener ese temor, ¿verdad? Que también puede ser traducido como un respeto reverente. Y de Dios, reverente a Dios, ¿verdad? Y también de amar a los hermanos. De amar a los hermanos. Aquí Lucas, por ejemplo, 10 nos da una muy bonita ilustración, ¿verdad? Acerca del amor al prójimo, ¿verdad? Nosotros, yo creo que ya mucho hemos escuchado esto, pero yo nada más se lo quiero dar como una ilustración, ¿verdad? De que cuando estaba el hombre ahí tendido que necesitaba ayuda, habían pasado un sacerdote y un levita, ¿verdad? Y que ellos no hicieron nada por ese hombre, que podía incluso haber muerto si no le daban atención. Pero más sin embargo, dice, pasó un samaritano que fue el que le ayudó. Entonces, verá, ese es la clase de amor que nosotros debemos de tener por el prójimo, ¿no? Y no se requiere o no debe ser que nosotros nada más podamos ayudarnos aquí nosotros mismos, ¿verdad? Y que las personas a veces allá afuera, tal vez que no conocemos, nosotros no podemos tenderle la mano. No es eso, porque posiblemente aquí la palabra de Dios, si mal no recuerdo, aquí este hombre que recogió, este buen samaritano que recogió a este hombre herido, estoy seguro que dice la palabra que no lo conocía. Entonces, no es necesario conocer, ¿verdad? Dios nos va a recompensar por lo que nosotros podemos hacer amando al prójimo. Amar como fuimos amados, hermanos, entonces es una tarea imposible para el hombre, pero es posible para un cristiano, ya que el amor, dice, de Dios se ha vertido en nuestros corazones por medio o a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios puede hacer una diferencia en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros solos, dice la palabra, nada podemos hacer. Juan 6:44 nos dice: nadie puede venir a mí si mi padre no lo llama, ¿verdad? Eso fue lo que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? Habíamos dicho que los que intervienen en la salvación, ¿verdad?, del hombre, es la Trinidad completa, ¿verdad?, que es el Padre el que llama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo el que regenera. Entonces, para terminar, hermanos, yo quiero ilustrarles algo acerca de nuestra peregrinación, ¿verdad?, por esta tierra como expatriados o como extranjeros de este mundo. Dice que iba una persona, una señora, una anciana en un bus. Y cuando de repente se sube una muchacha que iba con un backpack y su cartera y bolsas y va muchas cosas, ¿no? Y la señora iba sentada en un asiento donde cabían dos personas, pero dice que esta muchacha se fue encima de la ancianita y le echó las bolsas encima, y la ancianita pues iba viendo así la calle, hizo como que no le importaba, y ella siguió, no dijo absolutamente nada. Entonces esta muchacha, ya al ver la reacción de la señora, le entró así como duda, y entonces ella le preguntó por qué no se había enojado, que por qué no había dicho nada por el abuso que ella había hecho con ella. Y la ancianita le dijo, yo me bajo en dos paradas. Entonces dijo, yo no creo que sea necesario perder mi tiempo ni pasar un mal momento. Ya hay dos paradas, yo me bajo. Dijo, entonces no creo que sea necesario. Pero entonces yo creo que esta ilustración, hermanos, nos ilustra algo de lo que el apóstol Pedro aquí nos dice, ¿verdad?, acerca de nuestra peregrinación en este mundo. Y yo creo que debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, de que nosotros a veces tomamos tiempo en cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Nosotros debemos de pensar de que aquí nuestra peregrinación por este mundo es corto, así como dijo la señora, me bajo ahí en dos paradas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nosotros aquí en este mundo estamos así chiquito, ¿no? Nuestra pasada por este mundo, como dice Pedro, es una peregrinación, ¿verdad? Somos extranjeros de este mundo. Entonces nosotros, especialmente a mí, ¿verdad?, porque yo también necesito y tengo muchas cosas que cambiar, ¿verdad? Esta palabra que yo estoy leyendo, le pido yo a mi Dios bendito que me ayude. Yo quiero ser un mejor hombre, un mejor padre, un mejor amigo. Yo quiero cambiar y ser diferente, ¿verdad? Si alguien de ustedes me ve que yo estoy haciendo cosas que no debo de hacer, Dios me ha capacitado también para recibir. O voy a seguir orando para que lo continúe haciendo, ¿verdad? Y yo creo que también es una invitación para ustedes, ¿no? Ahora que viene esto del discipulado, yo creo que es importante que le pidamos a Dios en nuestras oraciones que nosotros podamos ser capacitados, no solo para hablar, pero también para escuchar, ¿verdad?, para recibir lo que alguien de nosotros tiene que decirnos, ¿verdad? Porque esa es una manera de cómo nosotros podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Cuando nosotros podemos también escuchar, ¿verdad? Porque no es más sabio aquel que habla más, sino aquel que sabe escuchar. Entonces, hermanos, como elegidos pues de Dios en esta peregrinación por este mundo, por esta tierra, debemos, para terminar, como dice Pedro, caminar en obediencia a Dios. ¿Ok? Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a cantar un último canto y después pues vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre. Te doy yo, mi amado Dios, gracias por este tiempo que me diste, Padre, de poder compartir tu palabra. Gracias, mi amado Dios. Te ruego, mi amado Dios, que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a atesorar de tu palabra en nuestro corazón, Padre, y que podamos ponerla en práctica todos los días de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Qué bonito ese ejemplo, ¿verdad?, de la señora que en dos paradas se baja, ¿no? Y así estamos nosotros, hermano. El Señor viene pronto, ¿verdad? En dos paradas, en menos de dos paradas ya nosotros vamos. El Señor viene por nosotros, ¿amén? Así es que no hay que perder el tiempo enojándonos en esas cosas, ¿amén? Vamos a ponernos de pie, ¿amén? Y hay pastel después, así es que...
En Apocalipsis 4:8 dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y gracias te damos, Señor bendito, porque como hemos aprendido hoy, Señor, en tu palabra, que dice, Señor, que tú, Señor bendito, tú eres el mismo de ayer, el de hoy, el de siempre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es perfecta, Señor, y que nunca cambia, Señor. Y gracias por eso, Señor, porque podemos estar confiados, Señor bendito, en que todas esas promesas, Señor, son nuestras, Señor, y que nunca van a cambiar, Señor. Te cantamos y te alabamos, Señor, y clamamos y decimos que eres santo.
Santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Tú eres digno, Dios de gloria, santos cantarán en la tierra santa.
Santo,
santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Tú eres digno, Dios de gloria, santos cantarán en la tierra, santo eres tú, todos tus caminos justos.
Dios, Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor, que nos permitiste tener aquí, Señor, en compañía de todos estos hermanos nuestros, Padre, estos hijos tuyos, Padre, a los cuales tú elegiste, Señor, a los que, Señor, tú nos has llamado, mi amado Dios, para obediencia, Señor, y como dice Pedro, para ser rociados con la sangre de Cristo, Padre, que nos purifica, Señor, y que, Señor, demanda santidad de nosotros, Padre, para que nosotros podamos vivir apartados de este mundo, Padre, aquí en nuestra peregrinación por este mundo, Padre, donde, Señor, como cristianos, Señor, debemos, Señor, de darte honra y gloria a ti en cada momento de nuestra vida, Señor, en nuestro caminar, Padre. En esta noche, mi amado Dios, yo quiero orar, Señor, por unas personas, mi amado Dios, y yo quiero, Padre, especialmente pedirte, Señor, por mi suegra, Padre, por nuestra hermana Hortensia, Padre, que en estos momentos, Señor, se encuentra en el hospital, Padre amado. Yo te ruego, Padre Santo, que tengas misericordia, Señor, de ella, Padre. Señor amado, ella te conoce, Señor, ella ha estado sufriendo por mucho tiempo, mi amado. Yo sé, Padre Santo, que yo no soy nadie para pedirte nada, Padre, pero tu palabra dice que si nosotros, Señor, te pedimos algo, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, con humildad, Señor, tú no lo vas a conceder si es tu divina voluntad, Padre. Dice Salmo 42, Padre, que así como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, Señor, por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma, Padre, tiene sed de ti, el Dios vivo. Señor, Padre Santo, Señor, queremos levantar nuestra mirada, Señor, hacia esas montañas, Señor, a Sion, Padre bendito, porque sabemos, Padre, que de ahí, Señor, viene nuestro socorro, viene nuestra ayuda, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, quiero poner en tus manos, Señor, a nuestra amada hermana Hortensia, Señor, que se encuentra allá en el hospital, Padre, para que, Señor, tú hagas un milagro, Padre. Sabemos, Señor, que los milagros están latentes, Señor, que esos milagros que tú hiciste aquí en la tierra, Señor, hace miles de años, Señor, tú los puedes hacer, Señor, también en este tiempo, Padre. Te rogamos, Padre Santo, que quite, Señor, ese dolor de su cuerpo en esta noche, Padre, que ella pueda dormir, Señor, que pueda, Señor, su mente, Señor, recuperarse, Señor, que ella pueda volver a ser, Señor, aquella persona, Señor, que tú creaste, que tú hiciste, mi amado Dios. La ponemos en tus manos, Padre. Te rogamos, Padre, que hagas un milagro, Padre Santo. También así mismo, Señor, oramos, Señor, por nuestra hermana Mercy, por nuestra hermana Lala, Señor, por nuestro hermano Héctor, por nuestra hermana Vicky, Señor, te ruego también por mi hermana Choni, Señor, y por la hermana Sara, Señor, por todos los demás hermanos, Señor, de los cuales no me acuerdo en esta noche, Padre, pero que tú conoces por nombre, Padre Santo. Te ruego que seas benévolo con cada uno, Señor, en esta noche, Señor, en este día, Padre, y que le ayudes, Señor, que le sane, Señor, de acuerdo, Señor, no solo a lo físico, Padre, pero también en lo espiritual, Padre, porque sabemos que como hijos tuyos, Padre, necesitamos de ti cada día, Padre, cada día, Señor, necesitamos hacer más cambios, necesitamos aprender más de ti, necesitamos tener una relación más cerca de ti, Señor, más fortalecida, Padre Santo, para poder, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. También te rogamos, Señor, por todos esos hermanos ausentes, Señor, esos hermanos que hemos dejado de ver por nuestra iglesia, Padre. Te rogamos que allá donde se encuentren, Padre, que tú los ministres, Padre, y que si se han apartado del camino, Padre, que tú los traigas de vuelta al redil, Padre Santo. Y amado Dios, también en esta noche, Padre, tengo el deseo, Padre, de orar, Señor, por la familia, por ti, oh Padre. Te ruego, mi amado Dios, por nuestro pastor y por su esposa, la hermana Sonia, Padre, que es una ayuda idónea, Señor, para su esposo, Padre. Yo los he visto, Padre, que tienen un corazón que te aman a ti, Padre. Te damos gracias por eso, Padre, porque sabemos, mi amado Dios, que tú tienes grandes planes para esta tu iglesia, Padre. Pero nosotros, mi amado Dios, tenemos que obrar, tenemos que caminar con humildad, Señor. Tenemos que mantenernos en unidad. Como decía hace un momento, Señor, tenemos que estar conscientes, Señor, de que a veces necesitamos ser ministrados. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos recibir, Señor, que unos con otros nos ayudemos siempre con amor, Padre Santo. Quita todas las malas cosas, Señor, que como hombres tenemos en nuestra vida, Padre, porque la carne, Padre, no quiere nada contigo, mi amado Dios. Haznos personas espirituales, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos estar fortalecidos, Padre, porque queremos, Señor, como decía hace unos momentos, Señor, darte honor y gloria a ti, Padre Santo, con nuestro caminar, Padre. Mi amado Dios, te ruego para que tú, Señor, sigas dándole sabiduría y discernimiento, Padre, que sigas ampliando, Señor, esa visión que nuestro pastor tiene, Padre, para podernos discipular, Señor, y para otras cosas, Señor, que hablamos anoche y que tú ya la sabes, Padre, porque estoy seguro, Padre, que todo eso viene de ti, Padre. Tú eres, Señor, el que le ha transmitido esos pensamientos a nuestro pastor, Padre, y por eso, Señor, yo te ruego, Padre, que le pongas o que le des el deseo, que impulses en nuestros corazones, Señor, ese deseo, Señor, de querer, Señor. El domingo tendremos aquí una reunión de siervos, Padre, y te ruego, Padre, que todos, Padre, tengan ese deseo de querer servir, Señor, de quererte darte a ti honra y gloria, Señor, con el caminar, Señor, con lo que nosotros hacemos cada día de nuestra vida, Padre. Te doy gracias también, Señor, por los hijos de nuestros hermanos, por ti, oh Padre. Te doy gracias por el muchacho, Señor, por David, que en 2 semanas, Padre, también va a tomar el bautismo aquí en nuestra iglesia, Padre. Te damos gracias por su vida. También te damos gracias por la hija, Señor, que no sé el nombre. Te damos gracias por ella, Padre, porque va a una nueva escuela, Padre, y te rogamos, mi amado Dios. Sabemos que sus padres, Señor, los han enseñado acerca de lo que tú quieres para ellos, Padre, que te les han enseñado el Evangelio, Padre. Sabemos, mi amado Dios, que tú, Señor, estarás con ellos, pero te rogamos, mi amado Dios, porque como jóvenes que son, Señor, sabemos que el demonio, Señor, tiende tantas trampas, Padre, pero te rogamos, mi amado Dios, que tú les des el discernimiento a ellos, Señor, para que ellos puedan escoger sus amistades, Señor, para que, como decía el apóstol Pedro, Padre, para que puedan, Señor, tener disciplina, Señor, que puedan tener control, dominio propio, Padre, para siempre, Señor, recordarse de los consejos y de las enseñanzas, Padre, que les han dado este ejemplo de padres que os tienen, Padre. Te ruego, mi amado Dios, que les sigas dando a ellos la humildad y la servidumbre, Señor, con que se han desenvuelto en este tiempo, Padre, porque sabemos, Padre, que eso será un ejemplo para todos nosotros, Señor, a seguir, Señor, y a querer, Señor, trabajar con ellos, Padre, y así mismo, pues, trabajar también en tu reino, Padre, porque eso es lo que buscamos, Padre, darte gloria y honra a ti, Padre. Queremos servirte estos últimos días, Señor, como decía de la señora, Señor, de esta ancianita, las paradas a donde vamos, Padre, está cerca, Señor. Por eso, mi amado Dios, queremos, Señor, que tú, mi amado Dios, nos quites esa somnolencia espiritual, Padre, que nos mantengas despiertos, Señor. Queremos estar esperando porque sabemos, mi amado Dios, que tú vienes pronto, Padre. Y mientras tú nos des la vida aquí en esta tierra, Padre, queremos ser, Señor, esa luz y esa sal, Padre, porque queremos, Señor, que a través de nuestras obras, Señor, el mundo te conozca, Padre, y que entonces ellos también puedan alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te damos gracias por esta hermosa noche que tú nos permitiste tener, Padre. Y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos nuestros que asistieron aquí en esta noche, Padre. Gracias te doy por sus vidas, Padre. También te ruego para que tú les bendigas, Señor, en cualquier necesidad física o mental o espiritual que ellos tengan, Padre. Los pongo en tus manos, Padre, para que tú los guíes, Señor, para que tú seas también el centro, Señor, en sus hogares, Señor, que también ellos, Señor, tú los capacites para que puedan educar a sus hijos, Señor, y que todos juntos aquí, Padre, padres, hijos, hermanos, y todos, Padre, te alabemos y glorifiquemos tu santo nombre, Padre. Nos despedimos en esta noche, Padre, dándote infinitas gracias por todo lo que nos permitiste hacer, Señor, y esperamos, Señor, volvernos a reencontrar aquí el domingo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, Padre, para quien sea la honra y la gloria. Amén.
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 Amén, hermano, muchas gracias.
Estamos despedidos.